Julia García, bienvenido. ¿Qué tal?
Gracias.
Se ha presentado las jornadas de historia militar de Extremadura esta mañana, 12-14 de marzo, y queríamos con la Asociación Histórico-Militar Alfonso IX, pues que nos contarais qué tenéis previsto, qué tenéis preparado para ese 12-13-14 de marzo.
Bueno, pues en primer lugar, el día 12 será la inauguración por parte del general de la Brigada Extremadura número 11, la conferencia inaugural por parte de don Francisco García Cid sobre Badajoz 1169, sobre el episodio de Alfonso Enríquez y Gerardo Sempavor y la toma de Badajoz. Y después una conferencia, una ponencia, una primera ponencia sobre la reconquista en Extremadura. Y después el viernes 13, también por la tarde, se desarrollarán las ponencias que aparecen en el programa. Uh-huh. Y finalmente el día 14 cerraremos con nuevas ponencias y la publicación del fallo del jurado. Bueno, de los fallos del jurado, del premio Alfonso IX, que es un premio concedido a la mejor ponencia sobre historia militar presentada en la jornada, que es un premio dotado con 1.000 euros y un busto de Alfonso IX de Estanislao García Olivares, y un premio patrocinado por la Fundación CB a la mejor ponencia presentada por un investigador menor de 30 años que está dotado con 500 euros y con un busto de Alfonso IX, también de Estanislao García Olivares.
Mira, leo que la última conferencia habla del Palacio de Capitanía en Badajoz, que ya por lo menos tiene buena cara, ¿eh? El palacio, que ha estado muchos años ahí con esa cara de pena, que, como tiene tantos edificios en el casco antiguo, y ya por lo menos a la gente que viene y que pregunta, pues le dice, mira, tiene otra pinta, ¿no? La capitanía, aunque no sé luego ya dentro qué se hará, qué no se hará, pero de momento, exteriormente, por lo menos tiene buena pinta. Se va a hablar de eso, de caballería extremeña, de arquitectura, de, como decimos, de la reconquista, de todo un poquito. ¿Esta selección cómo se hace, Julián?
Bueno, pues se han presentado 14 ponencias.
O sea, vosotros tenéis que hacer una selección sobre lo que ya mandan de entrada.
Hay 14 ponencias presentadas y dos más que se han presentado fuera de concurso porque las han presentado miembros de la asociación y por las bases del concurso no pueden optar a premio. Entonces hay un comité técnico que ha valorado las 14 ponencias y las 8 mejores, las que han resultado con mejor puntuación, serán las que se expongan en la jornada. Ahora bien, se van a publicar las 14. Perdón, las 16, las 14 de concurso más las
que luego quedan en el libro como el que tenemos delante, de las jornadas que será publicado, entiendo, del año ya siguiente.
Es la Diputación la que se compromete con la publicación, y bueno, es que la publicación para nosotros es fundamental, porque sin difundir los trabajos, pues valen para poco. Entonces, la publicación es algo fundamental para nosotros.
La gente que nos está oyendo puede pensar, bueno, esto es una cosa solo para el que le guste la del tema militar, a lo mejor esto es simplemente para pues eso, la guerra, o el que esté en eso enfocado o esté leyendo algo relacionado con la Reconquista, por ejemplo, con Alfonso IX.
Bueno, evidentemente a aquellos que les gusta la historia militar, evidentemente es el foro adecuado, es donde los que más van a disfrutar. Pero es un error pensar que la historia militar solo tiene que ver con lo militar. Eso es un error garrafal. De hecho, yo siempre digo lo mismo, que no se puede entender la historia de Extremadura sin la historia militar. Lo acabo de decir en la Diputación y lo repetiré una y mil veces.
Y estando en Badajoz como estamos, todavía menos,
pero,
¿no?
Pero no solo Badajoz, es que el conjunto de Extremadura...
No, lo digo por Badajoz, por ser el fortín que ha sido, ¿no?
Bueno,
a lo largo de la historia.
El patrimonio militar de Badajoz es el que puede hacer que Badajoz esté a ser patrimonio de la humanidad, por ejemplo. Y es un patrimonio vinculado al ejército. Pero hay otros aspectos que son menos conocidos. Por ejemplo, pues todo el mundo intuye que la parte occidental de Extremadura, la Extremadura leonesa, se ha visto más afectada desde el punto de vista material y humano por las guerras, porque es la que tiene más cerca la frontera y de hecho, buena parte de los problemas estructurales de Extremadura derivan en buena parte de su pasado militar. Pero hay aspectos que son menos conocidos y acabo de decir en la presentación en la Diputación y antes en el Ayuntamiento, y lo diré también en la jornada, que la historia militar está en los genes del proceso de institucionalización de Extremadura. Extremadura nace, digamos, como territorio diferenciado vinculado a la historia militar. La primera organización, digamos, que tiene como ámbito de actuación a Extremadura es el Real Ejército de Extremadura. Y Extremadura compró el derecho a tener voto en corte a raíz de la guerra con Portugal, cuando varias ciudades de Extremadura decidieron tener voto propio en Cortes para exponer su situación y las consecuencias de la guerra, exponer esa situación directamente en las Cortes, que hasta ese momento quien hablaba por Extremadura era Salamanca. Uh-huh. Entonces fue en un contexto bélico en el que Extremadura se define, porque cuando tú consigues tener ese derecho a voto en corte, también hay que delimitar el territorio que representa ese voto, y esa delimitación es una delimitación institucional clara de lo que es Extremadura. Es decir, Extremadura a partir de ese momento ya tiene una personalidad institucional clara en lo que al voto en corte se refiere, y eso está vinculado con la historia militar. Incluso buena parte del patrón de poblamiento de Extremadura responde a su pasado militar. Uh-huh. Con motivo de las guerras con Portugal, en la Edad Media muchísimas poblaciones desaparecieron. La última que desapareció fue Telena, que es una población situada a 18 kilómetros de Badajoz, siguiendo el curso del Guadiana. Ese patrón de poblamiento también es buena parte consecuencia del pasado militar de Extremadura. Bueno, que no solo es la guerra, que no
al final vivía donde se podía defender o donde les podían defender, ¿no?
Claro. Sin embargo, el patrón de asentamiento pasado la raya es completamente diferente.
Sí. También es digno de estudio. Que no lo hemos dicho, todo en la Fundación CB, las conferencias.
En principio, como has dicho, teníamos previsto que las jornadas se celebrasen en el Palacio de Capitanía, pero las obras lo han hecho imposible. El problema de plazo, que no se puede. Se podría, pero vamos, aquello es un riesgo que no merece la pena.
Para la siguiente, esperemos que no se retrasen tantas y tantas obras en Badajoz.
Entonces hemos entendido que quizá lo mejor es hacerlo en el Salón de Actos de la Económica, uh-huh, porque nos posibilita la emisión en streaming de las conferencias. Sí. Y aparte de eso, pues el visionado de las conferencias en diferido, que es una ventaja que tenemos, por ejemplo, en Capitanía, pero como no la podemos utilizar, tenemos que buscar otro.
O sea, en la Económica, he dicho yo antes, Fundación CB.
Sí, en la Económica.
Colabora, entiendo, pero es en la Económica.
Sí,
Amigos del País.
Me permite, la colaboración de la Fundación CB ha sido fundamental. La Fundación CB nos ha apoyado y nos ha financiado, y sin el apoyo y sin el impulso de la Fundación CBE esto hubiera sido muy difícil. Pero muy difícil, pues no es decir casi imposible.
Porque al final una asociación de este tipo, también sin colaboraciones, no, por mucho que uno le dedique horas y le dedique el no ver a la familia o el reunirse cada cierto tiempo, sin colaboraciones es difícil montar algo similar a estas jornadas.
Bueno, sería imposible, porque ¿de dónde sacamos, por ejemplo, la dotación de los premios? ¿Cómo conseguimos comprar o adquirir los bustos de Alfonso IX? ¿Cómo conseguimos financiar los dísticos? No podemos, es imposible.
O la edición de un libro.
La edición, por ejemplo.
Que venga la gente, que alguno vendrá gratis, pero otro habrá que darles de comer y que se acuesten por lo menos por la noche.
Pues uno de los ponentes viene de Ceuta. O sea, que vive de lejos. Este tipo de actos, pues a mí me gusta recordar una cosa que dijo Napoleón, que las guerras solo se ganan con tres cosas, o mejor, que para ganar una guerra solamente hacen falta tres cosas: dinero, dinero y dinero. Y nosotros somos una asociación que no tenemos cuotas. No tenemos cuotas. Uh-huh. Entonces nos financiamos, buscamos financiación para los actos que hacemos, y sin la colaboración de
esta institución, claro,
sería imposible.
No queda otra cosa. La última ya, Julio, porque el premio Alfonso IX al mejor trabajo de investigación, al mejor trabajo presentado por autores menores de 30 años.
Bueno, hay dos premios, como te he dicho. El premio al mejor trabajo presentado en las ponencias.
Uh-huh. En general, digamos.
En general, el mejor trabajo. Y luego otro premio específico a la mejor ponencia presentada por un autor menor de 30 años, porque uno de los objetivos es potenciar la investigación de los jóvenes investigadores.
Que sigan interesándose por la historia militar en este caso. Bueno, pues organizadas por la Asociación Histórico-Militar Alfonso IX, decimos colaboración de la Fundación Cebel, la Económica, la Brigada Extremadura 11, Diputación Ayuntamiento, Jornada de Historia Militar de Extremadura 12... 13 y 14 de marzo. Apúntenselo, se lo iremos recordando aquí en la cadena SER. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.